Hoy, en Visión para Vivir.
Déjeme decirle que este libro le dice a usted lo siguiente: Dios está aquí. Dios se preocupa. Él quiere estar involucrado en su vida. No importa que usted esté dentro de un pozo. No importa. Aun cuando usted esté en el momento más bajo de su vida, Dios se preocupa por usted.
¿Se ha preguntado dónde está Dios cuando usted sufre? Cuando su dolor o circunstancia parece no tener fin. Déjeme decirle que Dios permanece junto a usted porque en su palabra dice que Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Seguimos con la serie Las Lamentaciones de Jeremías. Y en el estudio de hoy el pastor Carlos A. Zazueta compartirá el mensaje titulado El dolor en el pozo. Si tiene una Biblia a mano, ábrala en el tercer capítulo de Lamentaciones y acompáñenos.
En Hebreos 4, versículos 12 y 13, encontramos estas palabras que nos hablan de la naturaleza, el alcance y la efectividad de las Escrituras. Escuche lo que dicen. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Alguien ha dicho que un secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Nada puede ocultarse delante de los ojos de Dios, ese Dios que lo ve todo. Esto no es amenazador si su vida privada y la mía viven de acuerdo a la luz de las Escrituras, pero es un sentimiento incómodo cuando sabemos que Dios lo ve todo. Y ve no solamente las cosas que hacemos, sino aún las intenciones de nuestro corazón. Cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, ciertamente experimentamos la verdad de estos versículos. En este libro del Antiguo Testamento se nos exponen abiertamente las consecuencias de la desobediencia para que nosotros las veamos. Y cuando vemos los efectos del pecado, descubrimos que hay confusión, dolor, amargura, soledad, desesperación y lamento. Inclusive hasta la muerte. La imagen que se nos da es cruda, pero no es una imagen que no tiene esperanzas. Dios permanece con su pueblo sin importar cuán infiel éste haya sido con él. Jeremías aprendió esto cuando se hallaba sufriendo dentro de un pozo, el pozo de las consecuencias del mal, pozo que fue cavado por los propios judíos allí en la tierra de Judá. Cuando Jeremías finalmente miró hacia arriba, por encima de las circunstancias, él encontró a Dios, allí, aplicando misericordiosamente a sus heridas ese bálsamo relajante de su amor infinito. Las experiencias del profeta comunican un mensaje que sobresale como el tema central del libro de Lamentaciones. Los efectos de la desobediencia son grandes, pero la compasión del Señor es abundantemente más grande. Sin importar cuán profundo sea el pozo que cavemos para nosotros mismos, Dios está allí con nosotros, todavía amándonos. En la última parte del capítulo 3 del libro de Lamentaciones, Jeremías reafirma y expande su mensaje climático. Estemos abiertos a lo que expresa la verdad de Dios y a la esperanza que nos proporciona. No cabe duda que la Biblia es un gran tesoro. La palabra de Dios es este tesoro. Y la Biblia nos habla de dos cosas que nadie por sí mismo puede saber con exactitud. Primero que nada, nos habla acerca de nuestro futuro. Nadie puede saberlo. Nadie puede saber el futuro con exactitud. Este libro puede decirle a usted y a mí lo que ocurrirá en nuestro futuro. De hecho, deja en claro que si usted está en una relación correcta con Dios, usted tiene vida eterna con Él. Pero si usted no conoce a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma, cuando usted muera, pasará su eternidad en el infierno. Un predicador lo dijo una vez de la siguiente manera. Él dice, todos en esta iglesia tienen vida eterna. No se preocupe por eso, todos ustedes tienen vida eterna, pero algunos de ustedes pasarán esa eternidad en el cielo y otros la pasarán en el infierno. Así que cualquiera que sea su condición, usted tiene vida eterna. La pregunta es, ¿dónde pasará la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? No cabe duda que este es un recordatorio muy necesario para todos nosotros. Sobre todo en estos días en el cual vemos tantas ambigüedades en cuanto a la palabra de Dios. No en cuanto a la palabra de Dios en sí, sino en la forma en la cual muchos que creen en ella la viven. Este libro deja bien en claro que usted, mi querido oyente, y yo tenemos vida eterna. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, encontramos este pasaje, escúchelo. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La segunda cosa que este libro, la Biblia, nos enseña, es acerca de nuestros propios sentimientos. Yo no le puedo decir a usted lo que usted está sintiendo simplemente mirándole a los ojos. Usted tampoco me lo puede decir a mí. Usted no me puede decir lo que yo en este momento estoy pensando a menos que usted y yo hayamos tenido una experiencia en particular, nos conozcamos, seamos sus amigos, y simplemente al ver mi semblante usted puede adivinar qué está pasando por mi mente. Pero realmente en este instante yo no sé lo que usted está pensando, ni usted tampoco sabe lo que yo estoy pensando. Ni usted conoce mis sentimientos, ni yo conozco los suyos. Pero estamos hablando de la palabra de Dios, de este libro, y permítame leer para usted nuevamente lo que dice el pasaje de Hebreos capítulo 4, que nos habla de esta bendita palabra de Dios. Y vamos a observar que hay cinco cosas que este pasaje nos dice en cuanto a la Biblia. Escuche con atención. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Primero, dice que este es un libro vivo. Esto significa que es relevante. No tenemos que hacer que la Biblia sea relevante, porque ya es relevante. El trabajo del expositor de la Biblia es mostrar cuán relevante es. Pero la Biblia ya es relevante, no está muerta, no ha fallecido, no está pasada de moda, está viva. Lo segundo que notamos en este pasaje es que la palabra de Dios es activa, se mueve. La palabra tiene energía, motiva, cumple con un propósito, penetra a profundidad. La tercera cosa que nos enseña es que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra utilizada aquí por el escritor es la palabra para describir un instrumento o un implemento de guerra único. No se trata de una espada grande y pesada, la cual es como un garrote con una punta así como de hacha, la cual uno la hace levantar sobre la cabeza y la hace descender con fuerza y puede cortar a otra persona. No, esa no es la palabra empleada aquí. Esta palabra fue desarrollada y utilizada para describir el implemento inventado por los romanos, el cual cortaba de ambos lados, hacia arriba, hacia abajo o de un lado hacia otro. De cualquier forma que usted la moviera, cortaba. Este libro, la Biblia, es más cortante que ese implemento de guerra. Deténgase por un momento y piense en esto. Si usted corta una página de la Biblia y la enrolla y la pone en una botella, la tapa, luego la avienta al mar, las olas se la llevarán cientos o miles de kilómetros de distancia. Y cuando algún marinero o cualquier persona la encuentre y la abra y lea esa porción de la escritura, esa porción estará viva, afilada, activa, será penetrante. Este libro que ha sido preservado por tantos años también ha sido diseñado para hacer eso, para cortar. La cuarta cosa que dice es que es penetrante, ¿sí? Penetra profundamente, abre un hueco llega a lo profundo. Y la quinta cosa y última que encontramos es que discierne. De esta palabra griega se deriva nuestra palabra en español crítica. La palabra penetra y da su crítica de lo que hay dentro de nosotros. ¿No es esto una gran verdad? Usted abre este libro y lo lee y de repente se encuentra usted a sí mismo en esas páginas. No hay otro libro como la Biblia. No existe otro libro en la literatura universal que haga esto. Es como un espejo que refleja la verdad de lo que hay dentro de usted, de sus propios sentimientos. Y lo hermoso es que la Biblia revela esos sentimientos para que usted pueda tratar con ellos. El ser humano puede extraer sentimientos, pero usted quedará confuso y se preguntará, bueno, ¿y ahora qué hago con esos sentimientos? Pero cuando Dios le muestra a usted sus propios sentimientos, Él le da la forma de tratar con ellos. Y Él dice, esto es lo que debes hacer. Note lo que dice el versículo 13, aquí en Hebreos capítulo 4. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Esto es tan cierto hoy como lo ha sido siempre. No hay ninguna otra persona que me esté escuchando en este momento que pueda esconderse de Dios. Es como si cada uno de ustedes estuviera solo en ese lugar donde se encuentra, pero Dios está a su lado. Y Él estuviera hablándole a usted de manera interna y externa. Él ve tal como es usted. No tiene que fingir delante de Él. Tal vez usted venga de un trasfondo difícil. Tal vez usted venga de un trasfondo de vergüenza. Tal vez el día de hoy o este fin de semana que acaba de pasar, usted hizo algunas cosas que realmente fueron vergonzosas o se sintiera avergonzado si otra persona las supiera. Pero déjeme decirle que este libro, que promete que este tipo de revelación de la verdad dentro de nosotros, le dice a usted lo siguiente, Dios está aquí. Dios se preocupa. Él quiere estar involucrado en su vida. No importa que usted esté dentro de un pozo. No importa. Aun cuando usted esté en el momento más bajo de su vida, Dios se preocupa por usted. Volvamos al libro de Lamentaciones. El libro que hemos estado estudiando en esta serie, escrito por un hombre quien se encontraba precisamente allí, sufriendo el dolor de estar dentro del pozo. En el capítulo 3, tenemos algo así como una procesión funeral. El hombre se encuentra en su punto más bajo de su vida. Como vimos en nuestro estudio anterior, alguien ha hecho huecos en el casco de su bote y se está hundiendo. Él tenía planes de simplemente vivir una vida tranquila y de repente, tan pronto como lanzó su barco al agua, este se hundió. Él le había dicho al pueblo de Israel, si obedecen a Dios, si hacen lo que Él les dice, Él protegerá a la nación. Pero si ignoran a Dios, pagarán un precio terrible. Creo que es importante recordarle que Jeremías dio este mismo mensaje por 4 décadas, 40 años él estuvo predicando acerca del arrepentimiento. Y usted pensaría que los israelitas, los que moraban ahí en la tierra de Judá, obedecieron su mensaje, ¿verdad? Usted pensaría que ellos lo escucharon, pero no fue así. Ellos no lo escucharon, al contrario, odiaron su mensaje. Y vivieron como les placía, ignoraron el mensaje y simplemente se dijeron para sí mismos, ¿qué importan las consecuencias? Nos vamos a atener a ellas. El libro de Jeremías es una profecía de 40 años. El libro que fue escrito por Jeremías realmente muestra esta profecía que por 40 años estuvo pronunciándose. Sin embargo, el libro de Lamentaciones nos presenta las consecuencias del pueblo de Dios al haber desobedecido a lo que esta profecía enseñaba. Este es el diario que guardó Jeremías después de que vinieron los babilonios y se llevaron cautivo al pueblo de Judá. Y ahora Jeremías, al escribir esta procesión funeral, llega al tercer capítulo y dice, pero hay esperanza. Recuerde en nuestro último mensaje, en el versículo 19 al versículo 32 del capítulo 3, el profeta Jeremías le dio un poquito de palabras de ánimo al pueblo. Él le dice en el versículo 19, hablándose a sí mismo, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Como dijimos, la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, penetrante. Y al penetrar la palabra de Dios, Jeremías comenzó a recordar su amargura. Por cierto, la palabra ajenjo siempre se refiere a la amargura, algo que tiene un sabor amargo. En este caso es una amargura emocional interna, una aflicción, una inseguridad. El versículo 20 nos dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esta palabra hebrea significa estar hundido. Mi alma recuerda mi condición y me desplomo desde el despeñadero. Me he hundido hasta el fondo. Tal vez algunos de ustedes se encuentren precisamente allí, en este momento. Usted debería estar llevando una mejor vida, pero no lo está. Debió haber estado más consciente de las cosas, pero no lo estuvo. Debió haber cambiado, pero no lo hizo. Y ahora usted ha quedado expuesto, solo por así decirlo, delante de Dios, y Dios le está diciendo, mira tu condición, hijo. Mira tu condición, hija mía. Te has hundido profundamente. Veamos el versículo 21. Nadie más puede ayudarle en esos momentos sino solo Dios. De manera que este profeta dice de parte del pueblo de Judá, quienes ahora han sido llevados en cautividad, tres cosas que necesitan recordar. Y estas tres cosas han sido tomadas de los versículos 22 y 23. Primero, el amor del Señor nunca termina. Segundo, su compasión nunca falla. Y tercero, su fidelidad nunca disminuye. Me encantaría que usted memorizara estas tres verdades. Estas son verdades para ayudarle a pasar por ese tiempo cuando usted ha caído en el pozo. Otras personas le darán consejos, le pueden dar técnicas, pero no le darán la palabra final si no reflexionan ellos mismos en estas tres cosas. Primero, Dios me ama. Dos, Dios se preocupa por mí. Y número tres, Dios nunca me dejará. Yo conozco a su Hijo, conozco al Hijo de Dios. Y aunque he actuado de manera incorrecta, sé que Dios está aquí y Él se preocupa por mí. ¿Cómo sé eso yo? El versículo 23 nos lo dice, porque estas promesas del Señor son nuevas cada mañana. Al levantarse, usted ve al sol en el este. Eso nos dice de que Dios todavía está involucrado en nuestras vidas, ¿verdad? El enemigo dice, quítate la vida, pero Dios responde, deja tu vida, yo la tomaré, entrégamela. Cuando tú estés listo, yo te voy a usar, te voy a estar enseñando. Me encantaría que se escribieran más canciones acerca de cuando el sol se levanta. Hay algo especial al levantarse el sol cada mañana, que de hecho, no es que se levante el sol, pues sabemos perfectamente que el sol siempre está en la misma posición, pero poéticamente podemos decir que el sol se levanta cada mañana. Pero al verlo, cada vez que despertamos, eso nos recuerda la fidelidad de Dios. El sol se levanta cada mañana, aun cuando no lo podamos ver. Cuando esté nublado, cuando esté lluvioso, hay que recordar que el sol todavía se levanta más allá de las nubes. Y al levantarse el sol, nos parece nuevo, fresco, real, fuerte, brillante. Así es nuestro Dios, un Dios de justicia, de santidad, de amor. El Salmo 139 dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las alas del alba? Muy bien, yo entiendo que las alas del alba son los rayos del sol. Y una paráfrasis de la escritura dice, si yo pudiera montarme en los rayos del sol y de alguna forma volar a través del cielo hasta los confines del mar, en una isla o en un barco en el mar turbulento, si me hallara a mí mismo allí, aún allí su mano me guiaría y su mano derecha me sostendría. Verdaderamente son hermosas palabras, ¿no lo cree? Esta es una gran verdad. Usted puede hallarse en el fondo del pozo de la desesperación. Puede que no sepa dónde volverse. Tal vez usted tenga amigos que le den consejos, pero son completamente diferentes a estos. Pero Dios le está diciendo, mi mano está contigo. No he retirado mi mano de ti, hijo mío. ¿Cómo necesitamos recordar esto en momentos como este? ¿No lo cree? Pero eso no nos saca del pozo. Saberlo no nos saca del pozo. Solamente nos revela más acerca de Dios. Permítame mostrarle el versículo 33. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Y note lo siguiente. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Aquí descubrimos tres cosas en cuanto a Dios en este pequeño estudio. Primero que nada podemos notar en estos versículos que Dios es justo. Sí, estamos aprendiendo que Dios es justo. Versículos 33 al 36. Él no se deleita con un tipo de interés cruel. No se deleita mirándole a usted retorcerse de dolor cuando él permite cosas y desastres naturales o muertes de algún ser querido o pérdidas personales. No, Él no le aplasta a usted y luego mira a ver cómo se retuerce. No es tan ruin. Algunas personas piensan que Dios es así. Se imaginan que es como aquel niño que halló un montón de gusanos debajo de un pedazo de madera vieja en la parte trasera de la casa. Y el niño tomó una pala muy grande y con gran deleite le dijo a su padre, «¡Papá, mira!» Y con crueldad comenzó a aplastar a cientos de esas criaturas con la pala. Esa es la idea que algunas personas tienen acerca de Dios. Ellos piensan que Dios quiere aplastarles. ¿Qué tipo de Dios es ese? Dios dice en este pasaje que Él no es un Dios cruel. El Dios al cual servimos es un Dios justo. Él nos da justo castigo. Él nos da lo que necesitamos. Él no es como este niño que está jugando con gusanos que ha descubierto por ahí. Él tiene hijos. Y tal como un padre amoroso, quien no maltrata a sus hijos, sin embargo, Dios sí disciplina a los suyos como un buen padre, porque Él es justo. Él no es como un hombre que utiliza la fuerza bruta sin sentimientos. Ni usted ni yo pudiéramos soportar ni una milésima de segundo la fuerza que Dios tiene en contra de nosotros, entendamos. Pero muchas veces no lo podemos ver así. Por cierto, ¿está usted sufriendo debido a alguna transgresión? ¿Pecó y está pasando usted las consecuencias de su pecado en este momento? ¿O quizás su hijo las está sufriendo? A veces nos duele más a nosotros poder ver cómo los hijos sufren por los pecados de los padres que a los padres mismos por sus propios pecados, ¿verdad? Pero el camino de los transgresores es duro. Sin embargo, Dios le dice a usted el día de hoy, yo soy justo. Lo segundo que aprendemos acerca de Dios es acerca de su soberanía. Versículos 37 y 38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Sí, lo bueno y lo malo. Mantenga un momento su lugar allí en la Escritura y le voy a invitar a que vayamos al libro de Job, en el capítulo 2. Hay un himno que dice, lo que Dios quita o lo que Él da, muestra el precioso amor del Padre. No cabe duda que lo que Él quita, así como lo que Él da, lo bueno así como lo malo, eso es soberanía de Dios. Job capítulo 2, versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Imagínese eso. Si usted piensa que tiene problemas, pónganse por un momento en las sandalias de Job. Allí estaba el pobre hombre sentado, su cuerpo lleno de úlceras abiertas, de llagas. Él lo había perdido todo, excepto a su esposa. Y escucha ahora el consejo brillante de su amada esposa. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! ¡Wow! ¡Qué gran consejo! ¿No es cierto? ¿Qué nos diéramos por tener una esposa así, verdad? Pero no me la malentienda. No lo malentienda. Ella era la madre de los hijos de Job. Ella también perdió a sus hijos. A veces somos muy prontos para juzgar a los demás. Y a veces podemos pensar en la esposa de Job como alguien terrible, pero no es así. Ella también sufrió. Ella sufrió la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales. Y ahora poder ver a su esposo retorciéndose de dolor con esas llagas, con esa sarna maligna, y no poder ayudarlo. Claro que la frustración nos hace hablar así, querido oyente. Claro que sí, pero nunca debemos olvidar quién es Dios. Fíjese lo que Job le dijo a su esposa. Le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. En otras palabras, mujer, estás hablando como las mujeres tontas del pueblo. No le está llamando tonta, no le está llamando fatua, sino que le está diciendo que habla como ese tipo de mujeres. En otras palabras, mujer, ¿qué tipo de consejo es ese? Y déjeme decirle algo, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Usted siempre recibirá ese tipo de consejos hoy en día, de parte de hombres y mujeres de buena intención. Hay quienes llegan y nos dicen, ah, ¿y tú dices que Dios es justo? ¿Tú dices que Él es bueno? ¿Y Él permite que te pase eso? ¡Ya, date por vencido, hombre! Job sabiamente le está diciendo, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Recuerde, mi estimado amigo, nuestra más grande meta en la vida no es ser felices, sino glorificar a Dios. no es estar libre del dolor, sino glorificar a Dios. Y muchas veces en nuestro dolor glorificamos a Dios. Piensa en esto.
Que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a estar listos para glorificarte en medio de las circunstancias adversas también. El pastor Carlos A. Zazueta ha compartido con nosotros la primera parte del mensaje, El dolor en el pozo, aquí en Visión para Vivir. El pastor Charles Swindoll ha escrito varios libros que tal vez le han ayudado en su caminar espiritual. Pero, ¿sabía usted que también él ha preparado recursos para niños? Durante este mes le ofrecemos el video Estar Agradecido, el cual es ideal para los pequeños del hogar. En este DVD, que contiene audio en español e inglés, sus niños aprenderán lo profundo que es el amor de Dios por nosotros, al igual que una lección especial de la bondad de Dios. Permita que el pastor Swindoll comience a instruir a sus hijos o nietos a través de estos videos. Adquiera su copia de Estar Agradecido al enviar su contribución económica de cualquier cantidad a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Si usted prefiere, llámenos al 468-535-8433, donde una de nuestras representantes estará lista para atenderle. También le invito a visitar visionparavivir.org para hacer desde allí su donativo y adquirir su copia de este DVD. O también puede donar usando la aplicación móvil de Visión para Vivir. Le esperamos mañana cuando el pastor Carlos continuará con la segunda parte del mensaje, El dolor en el pozo. Hasta entonces.
El mensaje anterior, El dolor en el pozo, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.